Muy buenas a todos, espectadores de Estado de Alarma, seguidores de DATV.com y también, ¿no?, del ilustre invitado que hoy nos va a explicar, también con información que tenemos nosotros, los factores de la caída y del hundimiento de la sexta noche. Esto no es una opinión, aquí hay datos objetivos, hay algunos que se creen las audiencias, los medidores más, otros que menos, pero lo que es cierto es que la sexta noche tenía una audiencia, según los medidores actuales, brutal hace unos meses, al arranque, y ahora se ha desplomado hasta llegar a los 400.000 espectadores, que eso para una cadena de tirada nacional, ¿no?, como es la sexta, vamos, son cuatro gatos. Así que ya estamos a punto de pillarles en canales de YouTube, en edatv.com y en canales como el de nuestro invitado de hoy, Juanjo Block, que es uno de los mayores expertos en televisión que hay, sino el que más en YouTube. Ya lo conocéis porque ha retratado, ¿no?, a Rocío Carrasco junto a otros compañeros que también han estado aquí, como Javier Oliveira, ¿no? Han defendido a Antonio David, pero hoy vamos a hablar de puramente de televisión. Él se sabe los datos. Y vamos a ver qué ha pasado, porque resulta que es que han censurado incluso a Inda y a Maruenda, con lo cual a ese público de la derecha lo van a perder para siempre, ahora que salen también nuevas televisiones. Arrancamos ya y después de la publicidad ya tenéis a Juanjo Block en exclusiva esta tarde en Estado de Alarma. ¿Qué tal, Juanjo Block? Ya estamos en directo en Estado de Alarma 3, porque ya sabes que los otros dos canales, donde tenemos muchos, muchos seguidores, pues han sido censurados temporalmente, pero bueno, ya volveremos a jugar ahora que reaparece el Bernabéu, en los estadios de primera división, como quien dice. ¿Qué tal
bueno,
estás?
Pues encantado de estar aquí, porque además este tema me apasiona, ¿eh? Y es un tema que
¿Sí?
no se puede tocar mucho, porque hablar de las sectas como que no, en YouTube no está muy premiado, ¿no? Es como que la gente no quiere ver nada. Pero aquí tanto que escarbar en el fondo. O sea, ya comentamos algo el último día, ¿te acuerdas, Javier, de que la secta cómo nació, ¿no? Es como si la gente no se da cuenta que no es normal una cadena que solo ha nacido para criticar a un partido o a una ideología y para premiar a otros. Eso no es muy normal ni muy natural. Y lo que está pasando, este es el tema de este directo, de las audiencias, es un poco el cómo la fórmula se ha acabado, ¿no? No sé si quieres tú introducir algún tema antes, pero...
Bueno, yo lo que quiero introducir y quiero que lo sepa la audiencia es que yo hago programas muy críticos contra el gobierno, aunque aquí ya te digo, todo el mundo puede hablar de lo que quiera, ha venido gente de izquierda y se ha podido expresar con tal normalidad, han puesto a parir al Partido Popular, a Vox y sin problemas. Aquí Juanjo, cuando ha venido, ha dicho lo que quiera, pero es curioso como hoy he recibido antes de este programa, cuando ya estaba la promoción en redes, varias llamadas advirtiendo, ¿no? A través de personas muy vinculadas con la Sexta, de que si nos excedíamos o si calumniábamos, pues que iban a tomar acciones legales. Me consta que la Sexta, más bien el grupo A3 Media, hacen reportes prácticamente a diario de los medios de comunicación y en esos reportes está habitualmente esta alarma porque solemos hablar de sus presentadores, son muy críticos con Ferreras y somos como la mosca cojonera de la Sexta, porque contamos la verdad, es decir, cuando Ferreras manipula, cuando Ferreras invita a alguien que es sectario, cuando se comen, ¿no? Lo del bulo del culo, ¿no? Esa agresión homófoba falsa que supongo, Juanjo, la habrás comentado en tu programa o la habrás mencionado, es decir,
Me enteré en
cómo.
directo, además, de eso, sí. De
Es
cuando
decir.
se desmintió, ¿no? Porque Jorge
Claro.
Javier, sabes que lo hizo ahí a lo grande, en plan, han hecho esto, este país ya no vale para nada. Y de repente me dicen en directo, vaya, que todo es mentira. Entonces te quedas en plan, vaya, vaya metida de pata.
¿Viste la cara de Cristina Pardo y de Iñaki López?
No, eso
Cuando.
no lo he visto, no lo he visto. Desgraciadamente no tengo tiempo para ver las cosas. Esas son de esas cosas que te enteras de madrugada según vas mirando por el móvil. Pero me parece apasionante el ver cómo no sé si te acuerdas cuando hace años no existía La Sexta,
Sí.
Globomedia, que es uno de los accionistas de La Sexta, trabajaba mucho en este campo de criticar al gobierno de turno, que era cuando la época de Aznar, ¿no?
Sí.
Estaba Caiga quien caiga, estaba La Noche con Fuentes y CIA, muchos programas de Globomedia criticando la actitud. ¿Cuándo cayeron en audiencia? ¿Cuándo fueron cancelados? Cuando llegó el PSOE al poder. Es decir, un sistema que vive de criticar a los gobernantes y decir que todo lo que hacen está mal, se cae cuando los que tienes que criticar, que son los de tu partido, ya no lo puedes hacer. ¿Por qué La Sexta Noche ha fracasado con un 4%, con un batacazo histórico, ¿no? No ha sido por el...
4.000 espectadores. Es que
Con
muy.
cuatro... Es que un 4,6. Hablamos de una cuota de pantalla de los documentales de la 2, para hacernos una idea, ¿no? No es por culpa del presentador, que bueno, ese presentador caerá bien o caerá mal, la gente lo recuerda por ese episodio de España Directo, no sé si sabes que un día dice, bueno, no vamos a comentarlo.
Sí, lo
No.
tenemos en pantalla, de hecho, Ricardo, creo que lo puedes colocar. Ahí tienen quién es José Yélamo. Hay una pantalla por ahí preparada.
Es un mítico reportero de España Directo que un día tuvo que hacerse una prueba de drogas en directo y se puso un poco amarillo cuando le
No.
dijeron que tiene que hacerlo, ¿no? Y digamos que no es por culpa de este chico lo de la cuota de audiencia, tengo que decirlo. Es por culpa de que no pueden criticar al gobierno y se pasaron medio programa hablando del bicho, del COVID, de todo esto, que ya no interesa a nadie. O sea, quiero decir, la gente quiere pasar página y este gobierno es como que está encantado con esta página porque hace y deshace a su gusto y entonces quiere que La Sexta siga patrocinando supuestamente. Yo digo esto según mi opinión, yo no soy aquí un catedrático de nada, ¿no? Creo que si vas a las redes ves que lo que penalizan los seguidores acérrimos de La Sexta es que ya no se habla de política, solo se habla prácticamente de la gestión del bicho, del COVID, de cómo están los datos, de cómo está España. Y eso a quién le importa, ¿no? Y un 4,6% es un batacazo como para preguntarse a qué algo
Pero
están haciendo mal.
te cuento, José Yélamo, para quien no lo conozca, es un reportero muy jovencito de Cádiz, pero claro, no llega ahí porque sí. Es el niño mimado de Ferreras, ¿por qué? Porque resulta que su padre es el director general de la SER en Andalucía. Ya sabes que Ferreras ha tenido varios maestros y uno de sus maestros y de personas a las que tiene más aprecio, ¿no? Ha sido el padre, José Yélamo, al cual Ferreras, pues ha tratado desde prácticamente que era un chavalín, le ha dado mucho curro y tiene sonadas cagadas, ¿no? Como cuando él animó, ¿no?, a los manifestantes de los CDR que simulasen, ¿no?, una
acuerdo de eso, sí.
contra la Sexta, o en ese test antidroga donde la presentadora, ¿no?, que ahora está con Carlos Herrera, ¿no?, le pedía a Pilar Muñiz que se hiciese el test antidrogas, y el hombre se quedó trastabillado, pues claro, dando a entender como que él iba colocado, ¿no? O sea, pero al final él dijo que se puso nervioso y tal y cual. Aquí la historia es, has dado la clave. Es decir, a mí lo que me cuentan, ¿no?, gente que conoce muy bien el desarrollo del programa, que este programa nace en 2013, ¿no?, consigue gran cuota de audiencia, pues llevando a grandes analistas de izquierda, grandes analistas de derechas, a los Pablo Iglesias, a Miguel Ángel Rodríguez. Creo que tenemos una foto que le pasé a Ricardo al principio, no, ahora mismo, donde está Pablo Iglesias y Miguel Ángel Rodríguez en uno de sus primeros programas, en la mano derecha de Ayuso. Es decir, el nivel era altísimo. Solo se hablaba de política, prácticamente.
Sí.
Pero claro, ahora, en la Sexta, en A3Media, parece ser que han tomado la decisión de meter entrevistas anodinas a grupos en decadencia, muchos bloques médicos, para evitar hablar de política. Porque, claro, si tienen que hablar de política, esta semana tendrían que haber hablado de la luz que sigue disparada, siendo la más cara de la historia, del bulo del culo, de un montón de historias que perjudican sí o sí a Pedro Sánchez, porque al final tienes que llevar también la cuota de la derecha. ¿Y qué han hecho? Pues se llevan a Eduardo Inda, de OK Diario, y a Paco Maruenda. Se los sacan del programa en el estreno de la temporada, les dicen que a partir de ahora pues van a ir rotando, es decir, que irán poco a partir de ahora, muy poquito, y lo que provoca es que llevan a personajes de la derecha en sustitución mucho menos combativos, y encima a Eduardo Inda y a Paco Maruenda, cuando vuelvan al programa, le van a hacer lo que le estaban haciendo en las últimas semanas, los últimos meses, llevarlo a los minutos de la basura, a la última parte del programa, y llenar ese bloque de entrevistas, como digo, a grupos en decadencia o a personajes de la cultura que poco tienen que aportar. Con lo cual, llevas a Eduardo y a Paco Maruenda media horita, pero esa media hora realmente les dejas hablar 3 minutos. Es una técnica muy habitual en la televisión que a mí me ha pasado en tertulias. Sentarme en una mesa 4 horas y que tengan el turno palabra para hablar durante 15 segundos, ¿sabes?
Que te tienen como cebo, en plan, tenemos a esta persona que para vosotros es conocida, pero no lo vamos a usar, ¿no? Es algo así. Yo lo siento, pero la Sexta, bien llevada, podría tener sentido si fuera crítico con todos los partidos y si fuera realmente algo con sentido común. Pero realmente ha sido una cadena que se ha alimentado de las crisis económicas, que se ha alimentado de la crispación, de crear conflictos, de exagerar conflictos de la sociedad para hacer cuña, ¿no? Pero creo que ese modelo está un poco ahora sin sentido porque los que apoya están gobernando, lo que decíamos, ¿no? Yo recuerdo cuando nació la Sexta que Emilio Aragón, que era uno de los jefazos, ¿no?, cuando empezó todo este proyecto, decía que esta cadena solo puede ser rentable si llega al 8% de cuota. Jamás ha llegado esa cuota de por medio. Ya no hablamos de la Sexta Noche con C4, con 6. Es que todos los programas de la Sexta, quitando Alfonso Arús por las mañanas, todos los programas están en el peor momento, porque ahora ya sabes que las divisiones por copyright, que era un truco que usaban ellos para decir que tienen más cuota de pantalla, se ha prohibido y ahora de repente vemos al Rojo Vivo con un 8%, a Zapeando con un 5%, Más Vale Tarde, que es un programa que ya tiene que estar cancelado hace muchísimo, no sé qué sigue, cómo sigue funcionando. El Baile de Presentadores tampoco lo entiendo, no sé si es que ponen a gente con un menor caché para que sea para abaratar costes. Yo creo que la Sexta tiene un problema y como no empiezan a crear contenido y alejarse de la política, esa cadena va a desaparecer. O sea, no va a salir rentable, o al menos va a desaparecer como el concepto con el que fue creado. Que yo creo que mucha gente estará contenta. También es verdad que el hecho de que se despidan trabajadores nunca es buena cosa, pero es verdad que este programa ahora mismo está en momentos complicados de audiencia. La Sexta Noche, con estos datos de 4%, es totalmente insostenible en prime time. Y ha sido un programa que ha tenido cuotas de 12, 14, incluso de 15 en algunas épocas buenas. Hay medias, que las medias siempre son más bajas que algunos días esporádicos. Digamos que siempre superaban el informe semanal. Ahora ya no pasa ni eso. O sea, es que es muy triste, muy triste.
Fíjate, arranca la primera temporada, que es normal, ¿no?, con casi 850.000 espectadores, eso con 6 de cuota de pantalla. La segunda temporada se sale, más de 1 millón. Luego la tercera, 1.300.000. También ayudó mucho al impulso de la Sexta, pues Pablo Iglesias y compañía, todo el movimiento del 15M. Y luego ya empieza a ir bajando, ¿no? Pero aquí, como experto en televisión, ¿qué tenía la Sexta ayer en Telecinco, en La 1? Es decir, tenía grandes competidores o realmente tampoco era una noche tan competida, porque siempre en la tele los directivos dicen, no, es que Telecinco llevaba no sé quién a Sálvame, es que la película de las uno nos ha jodido. Es decir, yo cuando he ido a programas de prime time, joder, hoy, este sábado noche va a estar no sé quién en el de luz, nos van a joder. Eso es lo que suelen excusarse siempre los directores, que ya van sí, adelantando, ¿no?, al equipo cuando va a haber una mala audiencia. Oye, pues la 1 Eurovisión se va a salir, o los Juegos Olímpicos, tal. Es decir, ¿qué había ayer que explicasen, ¿no?, que sirvan de justificación para un directivo de la sexta noche ante sus jefes, ¿no?
Es que, a ver, hay que decir una cosa que la gente no se da cuenta, que es que nada es para siempre. O sea, ningún programa va a durar toda la vida. Hasta Sálvame, aunque parezca mentira, algún día se cancelará por baja audiencia, ¿no? Pero la cosa está en que la sexta, si tenía audiencia, era porque el público estaba escuchando unos mensajes que jamás se habían podido escuchar antes. Eran mensajes bárbaros. Escuchaba a Pablo Iglesias, daba hasta miedo, ¿no? Pero te quedabas pegado escuchando cómo este tío puede decir tales barbaridades. Porque, a ver, tiene un relato que enganchaba con parte del público, pero había otra parte que estaba muy preocupada de que eso se podía hacer realidad porque es quebrar el país. De cierta manera, yo ya sabes que no soy de ningún partido, entonces me puedo mojar un poco en profundidad porque puedo ser crítico con unos y con otros. Yo creo que Pablo Iglesias daba miedo y la gente quería escucharlo, aunque no estuviese a favor, simplemente por ver por dónde quería ir y qué podía pasar si llegase al poder. Pero es que ahora está todo servido. O sea, lo peor de la izquierda ya está gobernando. Dígolo así porque para mí la izquierda verdadera es la europea, no la de España, que está un poco extremista, podríamos decir, por eso no acaba de gustar, yo lo veo así, y la sexta ha perdido un poco el norte, ya no puede sorprender, porque ir más allá, ¿dónde sería, no? Ir a unos personajes que digan barbaridades cuando ya están gobernando esos personajes, supuestamente, pues, ¿dónde podríamos ir, no? Yo creo que la sexta ha llegado al límite ya de donde se podía llegar con el tema político. Si la sexta quiere crecer, tiene que dejarse de debates y huir. Pero la tristeza es que los que están gobernando ahora mismo no están dispuestos a renunciar a los debates porque lo ven como campañas publicitarias gratuitas y ya estamos viendo cómo han contratado a Javier Ruiz en la 1 para continuar ese relato de debates y continuar la publicidad gratuita. Y el público está rechazando eso. El público no quiere saber ya más de debates, no quiere saber más de política. Quieren que trabajen y que se lo curren. El público lo que quiere es escuchar a un político, no que te diga que va a bajar los impuestos, no, que te diga las consecuencias de bajar los impuestos. Ya no se cree nadie los políticos, ya no se cree nadie los debates. Está todo tan manipulado que hay hartazgo. Y la sexta, en ese sentido, no quiere darse cuenta. Es como una máquina de hacer propaganda, ¿no? Yo lo veo así, yo lo veo bastante claro, ¿eh? Yo creo que la sexta nació como si fuera un anuncio 24 horas apoyado por el socialismo y gente de empresas y audiovisuales que estaban a favor del socialismo. Y ahora llega un momento en que tienen que emitir películas, emitir programas de entretenimiento, dejarse de milongadas, de comer el tarro. Pero claro, no lo van a hacer. Los accionistas de esa cadena son como son. La idea de esa cadena fue para lo que fue. Y esta cadena tiene un futuro negro de seguir así.
Claro, y yo entiendo pues a Paco Maruenda y Eduardo Inda, que fueron censurados ayer, no se les invitó. La semana anterior sí estaban en plató, aunque como digo, los minutos de la basura, y sí que se netó. Creo que tuvieron un 5,2% de audiencia, que no es el 4,5% de ayer. Ayer el bloque de médicos fue muy cortito, es decir, con lo cual no tienen esa excusa de no, es que los médicos nos han penalizado, pero lo que quieren huir sobre todo es del debate político, ¿no? Porque al final tienes que tocar temas que es contra el gobierno y al final la sexta tiene más sentido criticando a un gobierno, pero ahora no puede hacerlo con Sánchez, que defendiendo al gobierno porque al final no hay credibilidad ante la opinión pública.
Es que, date cuenta de una cosa, es que ni siquiera se están hablando de estos problemas que estaba viendo ahora de los grandes incendios, que no he podido ver exactamente qué tema hay, pero sé que ha habido un gran incendio no sé dónde en España. Ha sido horrible. Y no se habla en ningún lado. Incluso usan imágenes del primer día. Ayer se ponían imágenes del primer día en vez del segundo y llama mucho la atención el cómo intentan censurar hasta eso, ¿no? O sea, es muy, muy, muy extraño todo. Muy, muy en plan en qué país vivimos, en qué época vivimos, que yo creo que había épocas en blanco y negro que había más libertad que las que hay ahora, en la que se controla absolutamente todo, pero no sabemos ni siquiera quién lo controla. Es como que llega un momento que cada medio de comunicación ya no es que esté defendiendo una idea política, sino que batallan en plan de qué mensaje es el que tiene que tener la sociedad el día de mañana. Y a mí me da mucho miedo eso.
Yo tengo la sensación que a Inda y a Maruenda le van a hacer una estrategia habitual en las televisiones, que es decirte que van a rotar a los tertulianos, porque así quedas bien ante la audiencia y dices, bueno, es que Eduardo y Paco Maruenda los vamos a rotar, Pero la realidad es que entiendo que empezarán a ir pues 2 días al mes y llegará un momento donde desaparezcan. Es una desaparición gradual, porque si de repente desaparece Eduardo o Paco Maruenda, todas las redes dirían, bueno, algunos obviamente lo celebrarían, pero los de derechas dirían, joder, tal, se han cargado a Paco Maruenda, Eduardo Inda, con lo cual esa es la excusa que tiene la cadena, los vamos a rotar. Pero claro, a Antonio Maestre, a Elisa Beni, no los van a rotar. O sea, tú como directivo, si fueses directivo de una cadena, ¿qué sentido tiene que te cargases a dos personas que te atraen mucha audiencia?
Ahí ya me pierdo yo un poco, pero entiendo que, a ver, intentarán cambiar caras nuevas, que eso yo nunca lo he entendido. Yo soy los que piensan que cuando una cosa funciona no hay que tocarla, incluso en sus últimos momentos, porque si lo vas a cambiar vas a estropearlo más, ¿no? Creo que será para buscar colaboradores más baratos y ahorrar costes. Cuando los programas tienen menos audiencia, se busca el mayor beneficio posible y con un 4% tienen que buscarse...
yo no creo...
¿No crees que sea por eso?
En el caso de Paco Maruenda, él al ser directivo de A3Media, pues tiene un... Cada vez que va a La Sexta Noche le pagan migajas. O sea, el caso de Eduardo Inda lo desconozco, supongo que tiene un caché bueno, pero en La Sexta Noche... Nunca se ha tenido unos cachés muy altos. Los contertulios pueden estar entre 350, 400. En cambio, hay programas de Mediaset que por un prime time de sábado puede llegar incluso a los 1.000 euros. Ya no es la etapa de bonanza que se vivió hace unos años, donde cobrabas 1.500 euros por programa. Yo lo he cobrado en un prime time de Telecinco. Ahora, ya te digo, la noche en Telecinco pues pueden rondar, ¿no?, esos caché, pero yo no creo que sea una cuestión económica, sino más bien una cuestión política, de que Eduardo ahí incomoda, Paco Maruenda incomoda, a mí jamás me invitarían, pero yo creo que...
Es verdad que en estos tiempos tan delicados, porque están bajando en estimación de voto, eso también es un tema que nos está hablando. Cuando hay cambios en la estimación de voto, todo se revoluciona, se vuelven locos y lo que dices tú también tiene sentido. O sea, que lo hagan simplemente para que no se escuche la otra opinión y la otra opción, ¿no? Lo que pasa es que está todo muy tocado. Hay que recordar que todos los partidos están ahora mismo en una situación un poco de... ¿cómo decirlo? De que la gente está muy descorazonada con todos los partidos. Yo creo que la gente está esperando que los partidos políticos cambien hasta los candidatos, todos los que hay. No gustan ninguno. Yo diría que no gusta ni el presidente del gobierno. Y la gente tiene esperanza de que nos pongan personas que empaticen y sobre todo que sean inteligentes. Porque yo creo que... estas personas que parece que son muñecos de José Luis Moreno, que dicen lo que tienen que decir porque es lo que les han dicho, no los quiere el público y se nota demasiado que todo lo que hablan está muy empollado. Tú recuerdas viejos tiempos de Felipe González, de Aznar, y hablaban ellos con lo que sentían ellos. Pero tú ves ahora, y aparte de que le encúes y demás, es que no te los crees. No te los crees, de ningún partido, ¿eh? Y yo creo que por ahí también llega un momento que tienen que romper los cascarones y no tener miedo a que la gente opine y hay que llamar a un Margüenda o lo que sea, pues que esté ahí. Pero La Sexta está perdiendo el norte. Yo creo que La Sexta...
Ahora no sé si sabes que salen dos televisiones, una de gente antigua, ¿no?, de Intereconomía, que se llama las Siete Noticias. Luego va a salir la de Marcos de Quinto, La Séptima, ambas con varios millones de euros de presupuesto, con toda la carne del asador. Pero claro, es un modelo que va principalmente a TDT. La TDT es carísima, para que lo entiendan los espectadores. Emitir en TDT a nivel nacional, solo la emisión, solo tener los permisos para las antenas, para la difusión, sin los costes operativos de producción, cuestan 500.000 euros. En Italia, por ejemplo, cuesta 180.000, con la orografía incluso más complicado. Con lo cual,
tengo entendido que en los que colaboran en TDT es... cobran vales de descuento del Corte Inglés y cosas así. No sé si
antes
tú crees...
era así, ahora o no cobran o cobran 100 pavetes al mes. Esa es la realidad. Pero, o sea, 100 euros por intervención y muchas veces ni se cobra. Te van impagando facturas. A mí me ha pasado, presentas el IVA y luego, claro, acabas perdiendo incluso dinero por ir. Pero, claro, ¿tú cómo ves en modelos esta obsesión de invertir por modelos de TDT? ¿Tú conoces a alguien que vea la TDT como tal? Es decir, la audiencia... De la TDT vemos el 13TV, que pierden 10 kilos al año, no superan la audiencia del 3%, la publicidad se la comen los grandes, Mediaset...
Claro.
¿Tú ves capacidad de competir con Mediaset y A3Media, estas dos televisiones que nacen?
Lo vería con sentido común. Es un modelo que hay que estudiar con mucha calma. Yo, por ejemplo, no tengo dinero para hacer una cadena de televisión. Yo pediría colaboraciones con youtubers, por ejemplo, que somos los más baratos del mundo, o incluso pedir permiso para que estos vídeos que tenemos en YouTube se puedan emitir ¿no? En bloque, en un canal. Sería muy interesante. Yo veo la rentabilidad ahí, pero si tienes que hacer un plató, si tienes que contratar productoras, si tienes que... No le veo rentabilidad. Con un 1, con un 2, con un 3%, o tienes una licencia de derechos que te dé formatos que ya vienen hechos y masticados, o no le veo rentabilidad. Hay cadenas como Disney Channel y demás que viven de que su producción es externa, casi el 90%, y que pueden permitirse estar emitiendo, pero con cuotas del 1 con 2 no se podrían emitir. O bueno, y ya no hablo de intereconomías, cosas así como antes, que a ver, era muy, muy barato todo, con sus platos pequeñitos y con sus gentinas, o sea, sus gentes que no eran muy famosas y tal, llevan aguantando, pero hoy en día, con la crisis que hay, la crisis publicitaria, que no los anunciantes miran mucho dónde invertir, no veo yo rentabilidad en cosas de estas. A no ser que se haga un estudio muy, muy, muy completo, ¿eh? Claro, y sobre todo competir con los grandes.
A mí me han preguntado muchas veces, oye, ya no hace el programa de lunes a jueves en plató, lo hicimos durante una temporada y veíamos que la audiencia era la misma o menos, porque al final nuestro modelo nació en un salón de una casa, los contertulios prefieren entrar desde casa, porque al final tienen que ir a un plató, es un rollo, los costes operativos son mayores y al final hemos optado por plató, sí, pero cuando haya un evento especial, cuando haya un invitado, que el jueves, por ejemplo, tenemos a Iván Espinosa Los Monteros, y ahora, claro, el modelo que hemos impulsado nosotros es edatv.com, que es, al final, no sé si Ricardo lo podemos poner en pantalla, es una especie de Netflix, una OTT, donde la gente con sus apps en Apple Store, en Google Play, o en Android TV o en Fire Stick, pues ve el contenido que quiere bajo registro, ¿no? No sé si tú te inclinas más por un modelo de emisión continua o un modelo a la carta.
Es que ahí ya me pillas, porque, claro, depende del sector, del público, de la edad en la que estés tú dedicado, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, no le gusta dar los datos personales, no le gusta registrarse. Uh-huh. Hay gente que le gusta el modelo 24 horas de contenidos y tal. Pero es verdad que el contenido de la carta poco a poco está ganando peso, ¿no? Uh-huh. Pero es complicado, es complicado. Ahí no te puedo decir yo, no te sabría decir qué sería lo mejor. Supongo que sí, probando o incluso jugar a las dos bandas y ver después con el que te quedas, pero yo no veo a la gente registrándose en otro YouTube, por ejemplo, ¿no? Para ver contenidos, vamos a llamarlo así. Hay gente que le gusta ver los contenidos, por ejemplo, 13TV. Hay mucha gente aquí en Asturias que ve los debates de 13TV y está encantada y lo ves de su casa. Pero es verdad que ese modelo, ese nicho de público, cada vez es más minoritario, ¿no? Vamos a un sector de televisivo con mucha incertidumbre, te lo digo en serio. Porque creo que las cadenas generalistas, hasta las grandes, no saben dónde van a ir, porque siguen viendo del mercado publicitario, que cada vez es menor. Y vemos las plataformas de internet a máximos, pero con una variedad de contenidos tan grande que cada vez es más difícil encontrar gente que vea lo mismo que tú. No sé si te pasa a ti. O sea, yo veo cosas que ya no ven mis hijos, o sea, que no van a ver mis hijos, y los vecinos ven otras cosas que yo, por ejemplo, no veo Netflix, no me gustan las series extranjeras, me gusta lo antiguo, lo nostálgico, o incluso producciones extranjeras, y no veo nada de muchas cosas que se están viendo ahora, ¿no? Quiero decir, vamos a un mercado tan polivalente que ya no hay una fórmula secreta, un manual de instrucciones para decir cómo crecer en algunos nichos. YouTube, por ejemplo, me parece un nicho muy estable, pero también es verdad que hay que cumplir los criterios que piensan ellos que son los mejores, que a veces no están muy acertados, a veces sí, pero yo creo que hay que defender la libertad siempre dentro de no hacer daño a los demás, pero es complicado porque a veces no haces nada y hay gente que se siente... herida, ¿no? Por lo que has comentado, y a lo mejor has dicho solamente que no te parece bien cierta idea política.
Claro, o sea, nosotros de YouTube hemos tenido un problema, que no es tu caso, al final tú no hablas de política ni de temas médicos, que es que nos han cerrado 15 veces, con lo cual 15 veces te desmonetizan el canal principal, o sea, el canal secundario, 0 euros, con lo cual nosotros el contenido que estamos haciendo ahora en YouTube es gratis, o sea, no recibimos nada, con lo cual nos vimos obligados, ¿no?, también a montar edatv.com, que curiosamente hemos batido los récords de registros. Nosotros tenemos muchas más personas registradas que medios de comunicación, que llevan ya bastantes años, porque al final los medios de comunicación de este país, los digitales, nunca habían obligado a su audiencia al registro. Y claro, no es lo mismo que tú empieces obligando al registro, diciendo esta es mi casa y al final al menos tenemos que tener tus datos para generar comunidad, para estar en contacto, que de repente, ¿no?, pedirle a tu audiencia, que les ha acostumbrado a entrar a tu casa sin registrarte, que tienen que dar sus datos. El modelo del registro está imperando en todo el mundo, en Estados Unidos, es decir, los grandes medios quieren generar una comunidad y eso es lo que queremos nosotros. Si nos cierran en YouTube, al menos poder enviar a nuestra comunidad los vídeos exclusivos, decir dónde estamos o dónde vamos a hacer los eventos. ¿YouTube es más cómodo para la audiencia? Claro, está Google detrás, mejor posicionados, más fácil. Pero nosotros, ya te digo, la televisión de datv.com, donde me encantaría que algún día estuvieses, le está gustando mucho a la gente y sobre todo por la variedad temática, porque hay youtubers de izquierdas, hay caza, hay historia, ya no solo política, ¿no? Porque como tú bien decías, al final la política tiene un techo. Nosotros cuando tú vienes al programa, viene público que no le interesa la política, pero de repente entra al programa, a nuestro canal, y ve a lo mejor un contenido internacional que sí que le gustaba, ¿no?
Ahí, es que todos los temas tienen al final su nicho, ¿no? Hay un momento que tienen sus picos y luego hay otros que tal. Pero es verdad que en política yo creo que se ha abusado mucho de ciertos medios de comunicación del contenido político y creo que la gente tiene ya hastío. Además, España nunca ha sido un país que le interesase tanto la política como parece. O sea, esto desde que nació la Sexta, luego se unió la Cuatro, parece que sí. Pero tú ves las audiencias y no son tampoco tan llamativas y ahora mismo, sobre todo, yo creo que están en decadencia absoluta. Cuando han dicho que Javier Ruiz se va a la 1 a hacer un programa en prime time, yo, ¿pero quién está programando? Si ahora mismo lo que tienen que hacer, una televisión está para buscar audiencia, es contratar novelas turcas y ponerlas por las tardes. O sea, la 1 ahora duplicaría las audiencias perfectamente, pero no les interesa las empresas, les interesa vender ideas y que estén en el poder. Y es lo triste. Es lo triste que veo que se quiere seguir ahí. ¿Y hasta dónde se va a llegar? Hasta que la gente diga basta y ya el hartazgo sea tan grande que sea incontrolable.
No a ver, sé. Hay temas como el bulo del culo, esta agresión falsa, que han aumentado el descrédito ya por sí tocado de televisiones como La Sexta, de programas, de radios. Es decir, que nos han colado una mentira y luego para tapar esa mentira dicen no. Pero es que sí que hay muchos delitos de homofobia. Primero reconoce la mentira, pide perdón a tus espectadores y luego ya hablamos si hay más o menos delitos. Pero lo que no puede ser, ¿no?, que el hombre de los tres calzoncillos, como era Ferreras, se la cuelen y no pida ni siquiera perdón a la audiencia, como hubiésemos hecho nosotros. Es decir, todo el mundo es susceptible de que te engañen. Pero claro, si la fuente policial los primeros días nos piden a los periodistas cautela y nos dicen que es probable que sea una denuncia falsa, y nosotros así lo dijimos en el programa, la gente se llevaba la mano a la cabeza, nos llamaban de todo, ahora de repente estalla esto, y claro, eso, la audiencia también juega la credibilidad. ¿Tú no crees que este tipo de factores afecta a La Sexta, todo el tema del coronavirus, cómo nos vendieron, que era una especie de gripe estacional y que no pasaba nada? Es decir, los periodistas que iban allí, fíjate, siguen todos en La Sexta, pero todos erraron prácticamente en el caso del coronavirus, y los que acertaron fueron purgados.
Es que es la cosa, que al final acaban los espectadores viendo las trampas. Los cebos, llega un momento que ya dices tú, otra vez este cebo, otra vez esta mentira, esto ya se sabe que eso no ha sido así, ¿no? Por ejemplo, de los delitos de odio han crecido en España un 10%, ha salido la noticia hace poco. Un 10% en general, o sea, no solamente en delitos de homofobia, violencia de mujer, un 10% en general, sea por la pandemia, por lo que ha pasado, que tú vas a la calle y lo ves, que la gente está un poco de los nervios. Es que es verdad, ¿eh? Estas semanas en Twitter, por ejemplo, es una brutalidad el odio que hay. No se habla así. En La Sexta no es que haya crecido el odio un 10% o las denuncias de odio, no. Es que ha crecido el de las mujeres o de las personas de determinado gusto sexual. Claro, llega un momento que dices tú, habla bien, sé coherente. Los delitos de odio han crecido en todos los sexos, en todas las ideologías, en todos los campos, en todas las ciudades, en todas las comunidades. No es algo concreto por género o por raza. No, ha crecido en general, ¿vale? Y no se puede arreglar un problema si se miente desde el principio. Esto es como cuando Carlota Corredera, hablando de las niñas de Tenerife, intentando juntarlo con el tema de Rocío Carrasco, que fue una cosa tétrica, estaban como sonriendo, hablando. ¿Cómo se llama esta reportera? Esta chavala que trabaja con ella, con Carlota Corredera, hablando de cosas de violencia de género. Bueno, estaban un día en Sálvame las dos y estaban sonriendo entre guiño y guiño porque sabía que les venía muy bien el tema de las niñas de Tenerife, ¿no? Y decía Carlota, con un comunicado sesgado, que los casos de mujeres, los casos de los padres que habían acabado con sus hijos habían aumentado no sé cuánto por ciento, cuando en realidad habían aumentado más el caso de las madres en contra de sus hijos. Eso es manipular. Eso es engañar y no sé dónde quieren ir con eso. No se puede decir una parte de la información cuando hay que decirla toda, ¿no? La violencia en general ha crecido. Es lo que hay que decir.
No, no, eso está claro y con independencia de quién sea la nacionalidad del agresor. Pero en el caso además de Javier Ruiz que comentabas, no sé hasta qué punto es ético que un jefe de la SER, ¿no?, acabe teniendo un programa de prime time en la televisión que pagamos todos los españoles, ¿no?
Yo no sé hasta qué punto puede considerar a alguien que este tío es un buen fichaje en general. O sea, el público de la 1 es un público que no tiene nada que ver con las demás cadenas. Es un público que busca tranquilidad, que tiene una edad media de 50 años, que es de clase media, media alta y que no entiende de cuentos chinos. Quieren entretenimiento. Cuando les pones Masterchef, lideran holgadamente. Cuando les ponen una película decente, sacan buenos datos. Cuando les ponen una buena novela, funciona. Pero cuando les pones lo que se dice aquí en Asturias, pusearra, es cuando sacan datos que no valen para nada, ¿no? Sean magazines, sean debates políticos. Por ejemplo, en la hora de la 1, han puesto a dos personas que no sabe nadie quiénes son. Si quieren levantar las audiencias de los magazines, ¿para qué ponen a dos personas que han puesto los políticos a dedo? ¿Por qué no ponen gente reconocida de prestigio? ¿Por qué no ponen a una Terelu Campos o a alguien que conozca al espectador al menos? No, ponen dos personas que ideológicamente van a hablar bien del gobierno. Eso da asco. Y eso tiene que acabarse ya, porque el público lo ve y lo único que hace es denigrar a los partidos políticos y a las televisiones que están siendo manipuladas en este sentido. Y esto, desgraciadamente, también ha pasado con los otros partidos políticos. Ha pasado con todos. Lo que pasa es que con el PSOE siempre son más descarados. Es como cuando vino Zapatero y despidió a la mitad de la plantilla de la 1 para poner a Julio Otero, al Wyoming, pues, y a poner documentales en la 1, recuerdo. O sea, aquella época fue una semana negra, unas semanas negras horribles que hicieron que Televisión Española liderase con holgura a acabar tercera en cuestión de 3 semanas, recuerdo. Eso fue en 2003.
Ya para acabar, que tienes otros compromisos, el tema de Antonio David, ¿en qué estado está? ¿Cómo crees que van a reaccionar ahora, ¿no?, Mediaset, ¿no?, porque se estrena la segunda parte del documental y si esa marea azul pues sigue más viva que nunca? Es decir, si viene ahora un contraataque de las feministas y de la fábrica de la tele contra Antonio David por todo lo que conseguisteis, entre todos, ¿no? Demostrar a España que había otra versión y una versión corroborada por la justicia, ¿no?, la versión de su inocencia.
Ahora está todo en stand-by, se podría decir, ¿no? Los abogados trabajando muchísimo porque los delitos de difamación, de odio, de todo esto, es un trabajo arduo porque tienen que cogerlo todo, transcribirlo, enseñar el minutaje, dónde se ha dicho tal cosa. Es un trabajo de chinos, ¿no? Pero ahora mismo está todo un poco así como en stand-by porque la serie parece que está como media parada debido a unas demandas cautelares de Ortega Cano, Gloria Camil y demás que podrían prohibir parte o incluso entera la serie que iba a venir en otoño. Y luego vemos que Telecinco no está anunciando por ningún lado que va a estrenar esa serie en otoño. Es como que de repente están parados porque el daño que se ha hecho, sobre todo de reputación, para los espectadores que han rechazado de repente Telecinco, que no ven Sálvame ni siquiera, que está ahora mismo de segunda opción por las tardes y que ha provocado que Telecinco esté ahora mismo perdiendo frente a Antena 3 en el cómputo del día, creo que están viendo que no se puede ir en contra de los espectadores y no se puede hacer la televisión del odio como lo tenían montado, porque al final la respuesta que ha habido en las redes, de los youtubers, de Twitter, en Facebook, en todas partes, ha sido más fuerte que el propio movimiento de la cadena, que es una cosa que yo nunca había visto, ¿no? Y eso demuestra también el poder de la gente, que si se amotina ante las injusticias, sirve para algo, pero bien hecho, no con ideales de conseguir cosas raras, no. Cuando se tiene constancia de que hay una injusticia y se junta la gente para evitar esa injusticia, al final se está viendo que lo que ha habido aquí ha sido un gran daño a una familia, como es la de Rocío Flores, que siguen siendo insultados y ninguneados desde marzo. Nadie les pide perdón y a día de hoy Carota Cordera y Jorge Javier Vázquez todavía siguen difamando en sus propios programas o en revistas, ¿no? Supuestamente, tengo que decir la palabra supuestamente, pero bueno, lo vemos todos los días. Y yo creo que también es un modelo que está demostrando desgaste, porque el mentir a los espectadores para conseguir noticias, esto de que la realidad no te estropea una buena noticia, llega un momento que se está haciendo hasta en el mundo del corazón y ya es también un poco insostenible. Creo que ahora mismo todos los modelos así políticos, corazón y tal, están un poco limitados. Es como que no hay noticias, es como que está la gente con miedo, ¿no? No hay eventos, no hay nada. Entonces,
Jorge Javier, o sea, ¿para qué se mete en el jardín de la política y para qué lanza ese discurso lamentable? Se le ha vuelto en contra de que no está seguro en Madrid, que las calles de Madrid son peligrosas, cuando Madrid es una de las ciudades más gay-friendly del mundo, la sexta ciudad más segura para el colectivo LGTBI. O sea, es que no entiendo por qué se mete en ese jardín sin comprobar nada, sin respetar la presunción de inocencia de nadie. Al final, ese descrédito le pasa factura también a audiencia, Salomé.
Hombre, Jorge Javier, desde el momento que insultó a Belén Esteban en directo, perdió todo el prestigio. Lo hizo dos veces y perdió ya la credibilidad por completo. Pero luego ya con el tema de Rocío Carrasco, yo creo que vio lo que estaba pasando y se quiso alejar. Hay que recordar que él iba a empezar a hacer los debates de la serie de Rocío y de repente solo estuvo el primer día y dejaron a Carlota. Y yo creo que Jorge Javier no es tonto, ¿eh? Jorge Javier es muy inteligente y llega un momento que yo no sé si lo hace queriendo o qué. Pero está claro que tal y como están haciéndose las cosas, va a haber cambios. Y ver a Sálame con un 15% del Sálame Naranja, a mí me da cosa, ¿eh? Quiero decir que cuidado ahí, si no terminamos el año con alguna sorpresa. Y ver que la gente está cambiando de cadena Antena 3 también es algo para premiar. Porque la gente, yo no sé por qué ve las cosas como de memoria, ¿no? En plan, llego a casa tarde, Telecinco, ¿por qué? Hay otra programación, hay otras posibilidades, ¿no? Que no se engañen. Yo creo que la gente se ha sentido engañada con el tema de Rocío.
Pues sí, pues Juanjo Blog, un placer a todos los seguidores de esta forma que no lo conocíais. Le podéis seguir en su canal de YouTube, Juanjo Blog con V, que es una maravilla, la verdad, que le guste, ¿no? Conocer, ¿no? Las intrahistorias del mundo del corazón, de los programas de televisión. A mí me encantaría, pues, recurrentemente que nos contase, ¿no? Temas específicos como experto que es, que muchos de vosotros, pues, no consumís televisión precisamente por el descrédito, pero está bien que un experto os cuente la verdad, lo que se esconde detrás de las grandes decisiones de las cadenas. Así que gracias,
muchas
Juan,
gracias a ti.
Nos vemos prontito.
¿El qué?
Que nos vemos prontito y a seguir trabajando.
Pues sí, muchas gracias a ti por invitarme y a todos los que estáis viendo este directo. Y muchas gracias por pensar en mí para este tema, de verdad. Abrazo enorme.
Más de 1.500 personas en directo. Abrazo, Juanjo. Y lo dicho, quien se quiera afiliar o suscribir a edatv.com, lo puede hacer ya, se meten en la web, se registran y luego se descargan las apps en Google Play, en Android TV, en Fire Stick, ¿no? Un Apple Store. Estamos desarrollando, estamos en prueba, estamos mejorándole. La verdad que ahí podemos verlo en pantalla. También quien nos quiera echar un cable, ayudar, ya sabéis que hay muchas fórmulas. En la web tenemos, ¿no? Un botón, una vez inicia sesión, una vez que te registras, que es colabora, que haces una donación puntual o bien te suscribes plata u oro, ¿no? Si te suscribes antes del 30 de septiembre, vamos a mandaros una camiseta en exclusiva. Otra forma de ayudarnos sin el pago de comisiones, porque tenéis Patreon, que muchos de vosotros nos ayudáis, o la comunidad de YouTube que nos ayudáis. Otra forma es, aquí tenéis la camiseta en exclusiva de DATV, para el que se haga ya miembro premium plata u oro, que tiene además sorteos de entradas de teatro que muchos de vosotros ya habéis ido. Preferencia a la hora de ir a los encuentros privados como el de este jueves, de Iván Espinosa Montero, es el portavoz de Vox que está de moda, que ya sabéis que nos podéis escribir a info@edatv.com, quedan muy poquitas plazas, empieza a las 8:30 de la tarde y habrá un picoteo previo. Y lo dicho, también tenéis una cuenta bancaria donde podéis hacernos una pequeña ayuda, ahora que YouTube nos ha desmonetizado los canales, que no tenemos ingresos, es una forma de ayudarnos, S72-2085-9298-7803. 30-43-1954 y la otra fórmula que ya conocéis es la tienda online tienda.edatv.com donde podéis comprar productos patriotas, gorras, mascarillas, mochilas, siempre con la bandera de España, con productos muy españoles que la verdad es que gusta mucho a la gente y ahora está al 20% de descuento tienda.edatv.com. Durante unas semanas no ha estado habilitada la tienda, hemos cambiado de dominio y ya la tenemos. Hoy programación habitual, viene Germán, no ha podido grabar hoy, pero grabará los próximos días. Esta será noticia de Hugo Pereira, donde vamos a hablar de esa mesa bilateral que va a constituir el gobierno con la Generalitat, la mesa de la traición. También, ¿no? Vito Quiles, que ha vuelto de la diada después de un grandísimo trabajo, ¿no? Y quedan, el doctor Patrón lo hemos pasado a mañana. Vamos a estrenar una sección que es vieja conocida, llamada La Autopsia, donde vamos a hablar de esa mujer que simuló, ¿no?, ser una víctima del 11S. Le han pillado el diario El Mundo y Jorge Mestre va a desgranar los detalles. La farsante del 11S a las 22:45. Lo dicho, vamos a seguir peleando, vamos a seguir contándote la verdad, pero hacen falta medios, hacen falta recursos y por eso, ante la asfixia de YouTube, la única forma que tenéis es de ayudarnos. Gracias a todos y nos vemos, os queremos. Y voy a intentar tomarme ahora un poquito de descanso. Llevo un domingo sin parar de trabajar preparando más sorpresas para la próxima temporada. Como ya sabéis, me pregunta cuándo acaba la censura del canal oficial de EDATV. Pues vamos a estar ahí. Sigue abierto el canal, puedes consultar los vídeos, pero ahora vamos a estar entre Estado Alarma 3, edatv.com y Estado Alarma Uncensored, y porque el otro hay riesgo de cierre y ya sabéis, si cualquiera dice cualquier comentario, YouTube nos tiene en el punto de mira y nos puede cerrar, con lo cual ahora por prudencia, seguir suscritos porque podéis seguir viendo vídeos y volveremos en cuestión de semanas. Y nada, daros las gracias y gracias a Miguel Ángel que nos dan las gracias, gracias a vosotros por el apoyo y a Víctor Nicolás y a todos los que hacéis posible, ¿no?, esta alarma, a todos los que me disteis las gracias ayer en la manifestación de gobierno de dimisión, también a los que me silbasteis en la manifestación del colectivo LGTBI. Vamos a estar el próximo 18 en Mondragón defendiendo a las víctimas del terrorismo. En ese homenaje, en ese onguitorri que se prepara el terrorista Parot, nosotros vamos a estar señalando a los terroristas, a los asesinos, porque no vamos a caer en la desmemoria. Estaremos con Alcaraz, ¿no?, la víctima del terrorismo, que ahora es diputado, senador de Vox, y hay que apoyarlo, no va a estar solo. Muchas gracias, os queremos, y lo dicho, La Sexta Noche hundida en audiencia y nosotros siguiendo, ¿no?, seguimos creciendo, así que daros las gracias. Y un abrazo fuerte a todos.